palco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy para conversar en esta hora que tenemos juntos. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días, Vicky. Y hoy es primero de abril, así que aquí en este país tengan cuidado con las bromas.
¿Verdad? Que hoy es el día de los inocentes.
De los inocentes. Mm-hmm. Así que cuidadito con las bromas, tengan mucha atención por ahí. Por si porque acaso. Aquí hay bromas y bromas, por si acaso.
Buenos días. Y arrancamos con abril, que mi abuela decía, en abril, aguas mil.
Aguas mil.
Así es, ya tú sabes.
Bueno, buenos días a Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Hoy no estoy para nadie.
Oh.
¿No?
Y eso que vino muy bonita. Sí, es una combinación muy bonita.
Hoy no estoy
se ve muy bonita
no,
ella hoy.
No. Hoy ni te miramos.
Hoy no quiero.
Ni
trabajar.
Me miren ni me toquen.
Ay, Dios mío.
Es
bueno.
Más que me voy.
¿Nos hacemos caso que eres un paquete o eso es una broma por el día de hoy?
Ay, amiga, que hay que aunque sea, reírse de uno mismo.
Es verdad.
La broma me la hice yo.
Así es, hay que mantener el sentido
del humor. Sí, porque es una broma irse ya para la casa. Es un chiste.
Otra cosa me diría mi abuela, que era una tremenda oriental. No en bromes.
No en bromes. Así mismo.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está Joni Hilfer. Bueno, hoy vamos a tener el placer de conversar con la doctora Marta Rodríguez Reyes. Vamos a estar hablando con ella del problema de la baja fecundidad en Cuba. ¿Por qué? Porque recientemente el diario Granma publicó un largo artículo sobre este problema y queremos tener la opinión de esta doctora. Buenos días, ¿nos escucha?
Sí, cómo no, buenos días, un placer para mí hablar con ustedes.
Sí, bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotras hoy. Bueno, yo sé, doctora, que usted tuvo la oportunidad de leer este artículo del diario Granma, donde ellos presentan lo que son los problemas de fecundidad, muchos números, muchas tasas de esto, tasas de lo otro, qué es lo que está pasando y posibles soluciones. Pero usted, que es doctora y está en Cuba, ¿cuál piensa usted que es el problema? ¿Por qué las mujeres en Cuba no quieren tener hijos?
Bueno, a criterio mío, las mujeres en Cuba no quieren tener hijos por la mala situación económica a que está sometida el 90%, considero yo que un 90% de la población cubana. Es decir, para tú salir un embarazo y un bebé al mundo cuesta bastante. Tasa económica que el 90% de la población cubana no tiene para asumir una maternidad responsable, una maternidad feliz, que conlleva con ello toda una gama de cosas como una alimentación adecuada, artículos de canastilla, cunas y otras cosas, que prácticamente el precio que oscila de ellos está por encima de los bajos salarios económicos a que tenemos toda mujer cubana y toda familia cubana. Y la otra es el problema de la vivienda. La mayoría de las parejas jóvenes que deciden casarse y tener hijos no tienen casa propia porque el nivel, el valor de estas es tan alto que no pueden accederse con un simple salario a ellas. No pienso que la infertilidad también, es decir, la cantidad de legrados que se permite hacer aquí lleva a un problema de infertilidad bastante grande.
Doctora, ¿y usted no cree que en el tema del aborto, del legrado, el gobierno utilizó la forma de aborto como un derecho que la mujer cubana había ganado? ¿Y usted no cree que no se ha hablado, desde después de muchos años, se ha venido explicándole a la mujer los problemas reales que tienen todas esas que constantemente se están haciendo legrados? ¿No ha habido falta de información? porque todas utilizamos el legrado como un anticonceptivo, pero la mujer cubana sabe los riesgos.
No está consciente 100% de saber los riesgos, porque yo, que estoy en esta especialidad de ginecología, veo la facilidad con que las mujeres usan el aborto en Cuba como un método anticonceptivo, y estoy segura que no entienden los enormes riesgos que conlleva hacer 1, 2, 3, 4. Yo he conocido pacientes hasta de 26 de grado.
No.
Es decir, que se está usando como un método anticonceptivo, cosa realmente indebida, que va contra la salud de la mujer, contra la salud reproductiva y la salud en general de toda mujer, no solo cubana, en otro mundo. Es decir, que yo estoy en contra del aborto.
Ahora, doctora, también pasa...
Que sea por indicación médica.
También pasa eso porque obtener métodos anticonceptivos quizás es demasiado costoso.
Sí, es bastante costoso los métodos anticonceptivos y no se ha enseñado a la población cubana a usar el preservativo como un método anticonceptivo, que solamente no previene un embarazo, sino enfermedades de transmisión sexual. El hombre cubano no le gusta usar el anticonceptivo, que es un método bastante barato, pero no lo usa, no se usa.
Y doctora,
no hay cultura.
El embarazo en la adolescencia en estos momentos, ¿cómo se está viendo en Cuba? Yo recuerdo que hubo un boom en los 90, que muchas muchachitas salían embarazadas. Eso está volviendo ahora de nuevo, muchachitas, estoy diciendo de 12 a 20 años, 19 años, vamos a ponerlo ahí.
Sí, ¿qué es la edad riesgo? De 12 a 19 años, que es la adolescencia. Sí, están surgiendo de nuevo pacientes entre 12 y 19 años con embarazo, sobre todo entre 15 y 19 años. Es la edad más frecuente en que se ven los embarazos en este momento. Hay una subida en esa época del embarazo, en esa época de la vida.
¿Y usted no le ve que esas muchachitas no tienen incentivo? ¿No saben que si, por ejemplo, están terminando el preuniversitario, la secundaria, pueden aspirar a una carrera? ¿No será que el medio social no contribuye a que ellas vean que en un futuro ellas pueden lograrse profesionalmente y espiritualmente como persona?
Por supuesto. El medio social no es capaz de llegar a estas pacientes entre 15 y 19 años para programarse un futuro lindo con una carrera y lograr un nivel adquisitivo que no se logra aquí, aunque tú seas universitario. Es decir, el bajo salario, la gente se decepciona de no trabajar por el bajo salario que adquieren cuando tú te haces un profesional, y la respuesta de la mayoría de las jóvenes: ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a hacer profesional si tú ganas menos que uno que vende pizza? Ese es el comentario que tú oyes de la juventud.
Yo le quería hacer una pregunta porque, bueno, yo me fui hace algunos años de Cuba y uno iba al policlínico y le ponían la T o le ponían un anillo de esto de hilo de pita. Pero hay otros tipos de anticonceptivo que la mujer pueda acceder en la farmacia, o hay que ir a la shopping, por ejemplo, a comprar pastillas o inyecciones, porque en el policlínico uno no tiene...
Ninguna. Ninguna. En este momento hace 2 años que hace falta.
Mi madre.
En este momento lo que es tabletas anticonceptivas a nivel de farmacia.
Que ya hemos quedado en que están demasiado caros para muchas personas.
Sí, por el nivel adquisitivo que tiene la mujer cubana, están caras para muchas personas.
Entonces
yo diría que para un 90%.
Entonces están como en un círculo vicioso, porque si no tengo acceso a contraceptivo, mi novio no se quiere poner un condón, entonces salgo embarazada, me hago un aborto. O sea, está difícil la situación.
Sí, está difícil. Sí, está difícil porque desgraciadamente la mujer cubana ha adquirido el aborto como un método anticonceptivo, cosa que no debe ser.
Claro.
Yo pienso que también en lo que incide en que las personas tampoco quieran tener hijos en Cuba y que se retrase tanto los nacimientos, es que la persona se pone a pensar, bueno, cuando yo tengo este niño y después que termino mi licencia de maternidad, ¿quién me lo cuida? El problema de los círculos infantiles. Yo recuerdo que habían dado para que pudieran hacer cuentapropismo, para que pudieran hacer guarderías infantiles en algunas casas. ¿Todavía sigue eso en Cuba?
Sí, todavía se puede hacer, pero vale 100 pesos en un mes cuidar a un niño.
Sí, con un salario tan bajo.
De un salario, por ejemplo, de una, le voy a poner un ejemplo, de una mujer que trabaja de dependiente de un salón en un restaurante que gana $10 el mes, si tú vas a darle $4, te quedas con 6 para tener a tu hijo y para cubrir las supuestas necesidades que hay de toda la casa.
Sí, porque en los círculos infantiles. En los círculos infantiles es más barato, pero entonces priorizan al de salud, después al de educación, y las personas que no trabajan ahí, pues tienen que jugársela toda para ver quién les cuida a ese niño.
Así mismo. Es la otra causa esa, no tengo quien cuide a mi bebé.
Claro.
Y la cuando uno pare, le dan un tiempo.
Si te dan un año.
Se ve que en Cuba los hombres están cogiendo su tiempo como una licencia de paternidad. Cuando, por ejemplo, la mujer gana más con todos estos problemas económicos que hay en el país, que el hombre se queda con el muchacho en la casa y la mujer va a trabajar, o eso no se ve mucho.
Eso hipotéticamente está establecido así, lo que yo todavía no he logrado verlo. No conozco a nadie que el marido deje de trabajar y la mujer siga trabajando. Yo no lo conozco.
De nuevo, no hay cultura.
No hay cultura. El hombre cubano no tiene, el pueblo de Cuba en general no tiene cultura para eso.
Y en la mujer.
Eso no se lleva a cabo.
Y en la mujer que está en edad de estudio, por ejemplo, a nivel internacional. Las fechas de parir se han postergado. La gente dice, bueno, en Cuba te decía, no, a los veintipico ya no, ahora ya después de los 30, 30 sí. Y tanto. En la mujer cubana hay la visión de parir ya a los 32, a los 35, pensando que yo me voy a desarrollar o por el sueño de que voy a lograr algo mejor. O es tanta la frustración que tiene la mujer que simplemente está negada a parir y se acabó.
Sí, la mayoría están negadas para ir, tienen un hijo para tener un, para decir, bueno, yo soy mamá, sé lo que es ser mamá, sé lo que es tener un hijo. Pero de ahí, de un hijo, muchas parejas no pasan, quizás dos cuando la economía es un poquitico mejor, o cuentan con una casa con un poquitico de condiciones, pero la mayoría de las parejas tienden a tener un solo hijo porque se ven frustradas. Yo culpo la frustración económica que hay en estos momentos, el que tú amaneces cada día y no sabes qué puedes resolver para ese día.
Doctora, en este artículo de Granma menciona el caso específico de Villa Clara, donde dicen que hay, que es la provincia, es una de las más envejecidas, con un decrecimiento poblacional, según el doctor Justo Rodríguez López, bastante serio. No sé si usted está familiarizada con Villa Clara, pero ¿sabría usted qué es lo que está pasando ahí que la hace una región con más problema de fecundidad?
No, yo no estoy familiarizada mucho con Villa Clara. Sí tengo el conocimiento que es la población más envejecida de Cuba, pero bueno, es un pueblo que no he visitado, no tengo datos específicos sobre ella. Ahí sí no puedo decir en específico nada. Supongo que con lo que pasa en el país entero, que la gente, el nivel económico de allí puede ser que sea más bajo que en otros lugares. Y la gente esté
como sí, con que más dificultades
resista, es con que más inciden dificultades y resista. Porque tú, las mujeres piensan, voy a tener un hijo, ¿qué le voy a dar? ¿Qué le voy a poner? No puedes ponerle, no puedes hacer un pamper, porque un pamper vale carísimo.
Sí.
Entonces la gente, por supuesto, el desarrollo y las mejorías en el desarrollo te llevan a poner un pamper porque es mejor. No tienes que lavar, no se te orina esto, no se te hace caca aquello, pero a eso no accede casi ninguna mujer cubana.
Claro.
Yo recuerdo que los paquetes que tenían 10 Pampers valían casi $4. cuando yo, porque yo soy del boom ese de la madre vieja, yo parí con 38 años, me incluí en esa lista, no pensaba tener hijos a ese tiempo, pero lo tuve con 38 añitos, y ya fui factor de riesgo, y usted sabe todo lo que conllevó eso, ¿no? Porque incuba
sí,
enseguida,
lo que conlleva todo eso.
Ajá, te llevan para una consulta y empiezan a atormentarte, porque ya te dicen como sí. que te están sembrando en tu cerebro, te están sembrando en tu cabeza que tu hijo ya, porque tú eres mayor, va a tener problemas. Y ya eso
va
te,
a tener un
sí, y entonces eso empieza también a influir en tu psiquis y a sentirte mal en el embarazo hasta que tú no sabes el resultado de la prueba que te hacen.
Claro.
Y entonces es mismo. Muy caro todo, la canastilla súper cara, todo muy, muy, muy caro para la mujer cubana.
Bueno, en este artículo de Granma hay unas palabras de Mariela Castro que dice que la fecundidad sí. y la natalidad no son un problema únicamente de la mujer cubana. Yo me pregunto, también tiene que estar el Estado, pero cuando hablamos de que los círculos infantiles, por ejemplo, en Ciudad de La Habana yo estaba buscando, hay cantidad, la gran mayoría rotos y cerrados. Sí. No se están construyendo sí. círculos. Los precios.
No.
Entonces, no. Ha sido una burla lo que dice Mariela Castro, ¿no?
Así mismo. Es una burla porque si el Estado creara más condiciones para que la mujer pariera porque todas queremos ser madres, todas queremos tener de nuestro vientre, en nuestra carne, un hijo. Pero ¿cómo vas a mantenerlo? ¿Quién te lo va a cuidar? Nadie.
Claro, ya
yo misma cuando parí, mi madre tuvo que cuidar a mi hija para poder seguir.
Claro.
Gracias al Señor y en aquella época estaba viva. Pero así es. No todas cuentan con una mamá que te ayude.
Sí, se necesita el apoyo del círculo infantil, el acceso a alimentos, el acceso a las cosas para los niños, los zapatos.
Es una cadena.
Exacto, es una cadena.
Entonces, por el alto sentido de la responsabilidad de la mujer cubana que no está pariendo. No tiene otra vuelta, me parece, ¿no?
No tiene otra vuelta. Puedes estar segura, sí, que no tiene otra vuelta. La gente no paren por miedo a lo que se le avecina arriba.
Y no podemos pensar tampoco que sea por egoísmo la mujer de decir, bueno, no lo creo.
Sí, porque a veces justo, no sería justo. Así. No.
En Cuba no está el egoísmo ese.
No.
Con todas esas necesidades que se pasa, doctora, usted ve que la mujer tiene deseo de, en el fondo, aunque sabe que no puede, que quiere tener familia.
Sí, sí, cómo no. En el fondo, ellas quieren tener familia, porque toda mujer le gusta tener familia, y mucho más a la cubana, que usted sabe cómo es, desde el punto de vista emocional, caricativo. Quieren tener familia, todas las mujeres queremos tener familia porque es lo más bello que hay en el mundo, formar una familia.
Sí, el cubano es familiar.
¿Y el cubano es familiar?
Sí.
100%. Es un rasgo distintivo, creo que de Cuba. Esa preocupación, cómo tú te sientes, cómo tú estás, te puedo ayudar, ¿me entendió? ¿O me entiende el mundo así?
Claro.
Es doblemente triste entonces, la frustración y la carencia son las que llevan a eso.
La frustración y la carencia, así mismo, es lo que lleva a este problema.
Doctora, muchísimas...
No le busco otra vuelta.
Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy y por darnos una visión desde la isla sobre este problema de la baja fecundidad.
No, para mí ha sido un placer. Muchas gracias por usted de haberme entrevistado, porque es una forma de yo exponer al mundo las verdades de Cuba y las tristezas de Cuba, y de, sobre todo de la mujer de la cual yo formo parte.
Entonces podemos repetirlo otro día, entonces.
Sí, cómo no, cuando quiera.
Pues muchísimas gracias, doctora. Buenos días. Bueno, amigas, tuvimos el placer de conversar con la doctora Marta Rodríguez Reyes desde Cuba sobre este problema de la fecundidad, de la baja fecundidad. Si usted quiere opinar o si quiere llamar a saludar, a expresarse, lo que usted quiera, El teléfono que tenemos nuevo es el 305-599-7452. 305-599-7452. Una vez más, el 305-599-7452. Ese teléfono está disponible para que ustedes llamen y opinen. Bueno, vamos ahora a conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, Michelle.
¿Cómo estás?
Hilda y Vicky.
Buenos días. Estamos las tres.
¿Cómo andamos, doctora?
Muy bien, en primavera, hija.
Sí, qué
rico. En primavera. Tenemos el ángel de Eliezer.
Ah, mira, ok.
Que nació el 21 de mayo a las 7 de la mañana.
Uh-huh.
Su ascendente es Géminis. Se lo dije ayer, pero quería comprobarlo. Su ascendente es Géminis. El ángel es muy fácil, se llama Anahuel.
¡Ay, qué suerte tiene!
¡Ay, qué suerte tiene de ser Anahuel! Anahuel.
Anahuel.
Es bonito nombre.
Sí, por lo menos es más sencillito que jajajajajajía.
¿Ya lo copiaste?
Sí, ya lo copié porque se lo voy a mandar por Facebook, que es por donde él nos escribió.
Carta de del tarot, la muerte.
¡Ay!
No, pero la muerte en el tarot no es la muerte. Es terminación de cosas malas.
Ah, bueno.
Sí. Es la muerte, es terminación de cosas malas. ¿Sabes? Dios lo que termine su vida, que no servía, que tenía que cambiar, termina ahora. La carta del tarot es la muerte. Número de suerte, el 13. ¿Qué número más fácil? Mes de cambio, abril. Este que empezamos hoy. Es ese dominio sobre Camboya, este ángel. Planeta Mercurio, el planeta de la comunicación. Y el Salmo, el número 2, anótalo, que es muy importante el Salmo. Este ángel ayuda a obtener la verdadera espiritualidad y la sabiduría. Protege contra los problemas de salud y accidente. Y conserva la paz familiar neutralizando las maldades de los enemigos. ¡Qué ángel más bueno! El que nace bajo esta influencia tiene un espíritu sagaz, sutil, inventivo y se distinguirá por su trabajo. Su conciencia solo producirá palabras y acciones verdaderas. Actúa como intermediaria perfecto entre el cielo y la tierra. Por su iluminación comprenderá los misterios de las relaciones entre todas las cosas. Si puedes anotar esto, anótalo, Eliezer. Es un indicado habiendo practicado la magia por el bien de la humanidad en otras encarnaciones. Claro, en esta no se acuerda, pero tiene la habilidad, ¿no? Sentirá avidez de conocimiento, apreciando estudios y lecturas. Se adaptará a cualquier ambiente y situación con facilidad y rapidez, sin preocuparse por la seguridad. Este ángel hace a la gente muy valiente, es un ángel muy valiente. Su inteligencia práctica, simbólica y ordenada hará que no tenga dificultad para encontrar la pareja ideal. No se preocupará por enfermedades, pues cree en la mente sana y cuerpo sano. Cuando eventualmente se enferma, se cura solo. El exceso de bondad es su gran cualidad. Profesionalmente, será capaz de transformar la historia como antropólogo o panteólogo. Se destacará por el estudio de filosofías esotéricas y estudios sobre la vida de Cristo. Me gustará la vida de Cristo, a mí también. Tendrá éxito en cualquier carrera por su dedicación, sagacidad y facilidad de adaptarse.
Te voy a interrumpir porque nos tenemos que ir a la pausa.
Bueno, nos quedamos con el genio contrario para la otra mitad.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí, es nuestra segunda media hora.
De los miserables. Y dijo una frase que me encantó. Oigan esto, es con respecto a uno mismo. Dice, la suprema felicidad de la vida es saber que eres amado por ti mismo o más exactamente a pesar de ti mismo.
Ah, mira. Hay que empezar por quererse uno, mirarse al espejo todos los días, ¿no?
La suprema felicidad de la vida es saber que eres amado por ti mismo, o más exactamente, a pesar de ti mismo.
Está muy bueno. Bueno, Hilda, vamos a, continuar con el ángel de Eliezer.
Te voy a dar el último párrafo que no sé si...
Sí, porque ya no va a haber horóscopo. Los ángeles están acabando.
Profesionalmente será capaz de transformar la historia como antropólogo o paleontólogo. Se destacará por el estudio de las filosofías esotéricas y escritos sobre la vida de Cristo. Tendrá éxito en cualquier carrera por su dedicación, sagacidad y facilidad de adaptación. Genio contrario, lo que no eres. Domina la locura, los hay así. El desperdicio y las deudas. Podrá arruinarse por su mala conducta, ser corrupto, descubrir el punto débil de las personas para abusar de ella con arrogancia. Pedirá dinero prestado y no lo devolverá. Bueno, eso lo tiene mucha gente. Así que Eliezer tienes un ángel muy bueno y muy espiritual, sobre todo. Anahuel, te deseo lo mejor, pídele, llámalo, pídelo cuando tú lo creas conveniente. Y le pides y le dices lo que tú quieres. Voy con el horóscopo. Aries, se reafirma el estado de ánimo en un día de abundancia en el amor y en el ámbito profesional. Los proyectos relacionados con el futuro de la pareja o la planificación familiar contarán con los mejores beneficios astrales. Tienes un viaje en el futuro, Aries, en el futuro inmediato. Este es un buen mes para conseguirlo. Así que trata a ver qué pasa. Números de suerte 6, 8 y el 1. Tauro. Dicha asegurada en el seno de la pareja establecida. Será un tiempo ideal para superar antiguas diferencias. ¿Están oyendo?
Oímos.
Sí, escucho.
Un día favorable, Silda, para abordar temas laborales que preocupan. También para plantear asuntos diversos a jefes o asociados. Procura olvidar malos recuerdos. Lo pasado, pasado está. Enfoca tu mente en el futuro, que te trae muchas cosas. Pasado no. Números de suerte 4, 55 y el 21. Géminis, se impone la simpleza y la facilidad para llegar al corazón de las personas. Un amor vivaz y generoso, que bueno, iluminará no solo las mejores horas del día, sino también será una dulce promesa del futuro. Eso es para los geminianos que están tan solos. No será un día propicio para cerrar acuerdos, asumir compromisos. No te inquietes por nada hoy, Géminis. Números de suerte el 1, 28 y el 17, Cáncer. El carácter podría sufrir algunas vacilaciones ante cuestiones indefinidas en el plano sentimental. Será difícil decidir qué decir y qué hacer en cada momento. También podrían presentarse conflictos a causa de dinero o bienes en común con terceros. No resultará fácil encontrar el sostén y la colaboración que deseas. Así que un poco de paciencia. Números de suerte 5, 32 y el 45. Leo, crece la ilusión con respecto a noviazgos recientes y uniones sentimentales o reconciliaciones. Mantén la prudencia en todo lo relacionado con el trabajo. No te apresures a contestar propuestas que pueden ser poco serias. Asegúrate bien antes de tomar decisiones. Reunirte con varias amigas, con gente que te quiere, con gente de tu infancia, te hará mucho bien hoy, porque tú eres de eso. Leo, números 18, 44 y el 31. 18, 44 y el 31 son los números de Leo. Virgo, no es un día recomendable para tomar decisiones trascendentes en el plano de los sentimientos ni de los negocios. Tienes que estar tranquila. Los astros señalan una tendencia a mantener una actitud poco realista frente a los problemas, a tener ilusiones poco cercanas a la realidad. Sé prudente para manejar las relaciones laborales o sociales. Así que un día tranquilo, Virgo. Números de suerte 64, 9 y el 15. 64, 9 y el 15, Libra. Buenos vientos en el área de los sentimientos y las relaciones sociales. El amor estará de parabienes. Se afirman los intereses del corazón en romances y relaciones recientes que nunca faltan. Los planes profesionales demorados o suspendidos finalmente se ponen en marcha. Los obstáculos se sortearán con mucha facilidad. y los números de hoy para Libra son el 21, el 54 y el 13. 21, 54 y el 13, Escorpio. Momentos de grandes satisfacciones en lo afectivo. Los astros armónicos conceden experiencias gratificantes no solo en el plano del romance, sino en las relaciones familiares. Decisiones acertadas con respecto a la economía te colocan en una situación de estabilidad y con posibilidades de proyectar un futuro mejor. ¿Qué más tú quieres, Escorpio? Los números 24, 58 y 28. 24, 58 y el 28. Sagitario, algunos tropiezos en las relaciones humanas. Cuida los detalles relativos a citas, lo que se dice y lo que no se expresa. Es el momento para restringir los gastos de dinero y ahorrar más, o elegir más cuidadosamente cómo administrar tus ingresos. Estás gastando mucho. Sal a caminar por la tarde. Piensa en lo que te estoy diciendo. No gastes tanto hoy y piensa bien en lo que vas a hacer con tu dinero, que tienes bastante. Vaya, para los tiempos tienes bastante. Números de suerte 9, 31 y 27. Capricornio. Preocupaciones a causa de desacuerdos con la pareja o la familia. Las discusiones pueden ser contraproducentes. Sol Urano en disonancia será sinónimo de imprevistos, posibles disgustos y sorpresas desagradables. Conserva la calma y no tomes decisiones de ninguna índole. Piensa que el día pasa rápido y mañana haces otra cosa. Números de suerte 9, 8 y el 11. El 9, el 8 y el 11. Acuario, Vicky, Ofelia y Tania. Venus en Aries acrecienta la posibilidad de desorientaciones en el amor. Cuidado con tomar decisiones. Los pensamientos pueden estar muy lejanos a tu realidad. Con respecto a tus actividades, un largo trabajo interno de superación logrará manifestarse mediante la seguridad de merecer reconocimientos profesionales. Números de suerte de Acuario, el 6, el 9 y el 13.
Tan bonito.
A mí me gustan los números bajitos, así 6, 9 y el 13. Piscis. Complicaciones y altibajos emocionales. La susceptibilidad será alta y las respuestas hacia las actitudes que no te agradan un tanto desbordadas. Trata de ser más realista y ver la parte positiva de las observaciones que te hacen. Se reactiva el mecanismo de desarrollo y bienestar profesional. La meditación es un aliado importante para tu salud emocional, Pisciano. Números de suerte 22, 36 y el 40. 22, 36 y el 40. A todos los arianos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Cosas buenas nada más.
Bueno, muchísimas gracias, Hilda.
De nada, Michelle.
Hablamos mañana. Nos vamos a una breve pausa y regresamos. No se vayan.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba. Estudiando en la Yuma. No te lo pierdas el próximo sábado 12 de abril a las 4 de la tarde a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y bueno, vamos a irnos a la India, un país donde la situación de la mujer es extremadamente complicada. Ajá. Y vamos a hablar del movimiento rosa. Ajá. Que no tiene nada que ver con pintarse las uñitas de rosa, ni con este vestidito rosa, nada de
eso. Es un movimiento bastante fuerte, uh-huh, que está haciendo ola ahora en la India, y se llama así movimiento rosa porque estas mujeres van a vestir de rosa. Ellas escogieron el color ese para usar sus trajes, unas telas maravillosas. Y les voy a hablar sobre este movimiento, del cual se ha hecho un documental que se llama Gulabi Gam. Uh-huh. Y entonces, como la India es uno de los países más pobres del mundo, pero la pobreza de la India, basta solo mirar algo de la India, algún pasaje, algo que presenten de la India, tú lo ves, no solo la suciedad que hay, no es el hambre ni es la falta de proyectos futuros que encara esta sociedad, sino una cosa muy, muy dura en la India es el mundo de la mujer. Es una sociedad totalmente patriarcal, donde esa mujer no tiene derecho a casi nada. Está en grave peligro constantemente.
Oye, está en grave peligro desde que está en el útero de la madre por la gran cantidad de abortos de fetos.
Así mismo. Sí. Y por ser mujer, si es niña, exacto, menos que menos la quieren en la familia.
No, para nada.
Es como una carga que ya está, uh-huh, ahí, y por favor. Sí. Entonces, en este tipo de país, pues entonces las mujeres han buscado ahora cómo reunirse, cómo unirse y cómo luchar contra las leyes y contra la violación. La violación en la India es una constante. Violan, sí, a una mujer en cualquier lugar. Bueno, el caso este de la muchacha que violaron.
El aguagua.
Es terrible, sí, y eso ha traído graves consecuencias para el país. Entonces, miren, hay una mujer que se llama Samta Pal, que es considerada allí ya una leyenda, porque esta mujer fundó un movimiento denominado de la Banda Rosa. Uh-huh. Ellas están vestidas de rosa y van a luchar solamente con un bambú. Ellas tienen bambú.
Ellas tienen un palo de bambú.
Ahí, ajá, y tú ves en el documental cómo esas mujeres, cómo se están enseñando una a otra a defenderse, con tipo artes marciales.
Sí, sí, como el tacuá de Cieguito Ichi.
Así mismo. Bueno, pues cada una con su bambú, las demás sentadas en un ruedo, uh-huh, viendo, y ella les va explicando, te tienes que levantar el sari, uh-huh, que es lo que ella, te lo tienes que levantar, porque había una que no quería levantárselo, y le decía, sí, tienes que aguantártelo, levantarlo y coger el bambú y lucha. Y también este documental empieza con algo muy, muy duro que me impactó. Es una mujer que muere producto de un incendio, pero esta mujer, que es la jefa de las mujeres del Movimiento Rosa, pues piensa que ella fue asesinada.
Bueno, pero tú sabes que ese es uno de los grandes problemas que hay en la India. Ajá. El que queman a las esposas.
Queman a las esposas.
¿Para qué? Para casarse
para
de nuevo.
Para casarse de nuevo.
Y obtener una segunda dote.
Y a ella horrible. Le preocupa esto, y va el jefe de la comisaría y le dice que este hombre se ha casado dos veces y las dos mujeres han muerto.
La casualidad que han muerto quemadas.
Y entonces que ella le preocupa eso, pero el jefe de la policía, impasible así, le dice que no, que si la familia no quiere presentar cargos, él no se va a meter en esto. Este documental, que se los recomiendo, se llama Gulabi Gang, la Banda Rosa, pues está inspirada en la lucha de estas mujeres contra las desigualdades de la India. Son pobres, todas son pobres, muy, muy pobrecitas, y pertenecen a las castas. Ustedes saben que allí se dividen en castas. Caches. Bueno, pues ellas están en el último, en la más baja. No tienen estudio, pero tienen valentía. Se ríen mucho cuando están aprendiendo a defenderse. Eso es cómico verlas aguantándose el sari y con el bambú en la otra mano.
Ven acá, y ella, la cosa de, por ejemplo, levantarse el sari y mostrar las piernas o algo de eso, en su cultura ustedes no saben si será muy mal visto.
Está mal visto, pero ella las está enseñando para si tienen que defenderse. Olvídense del sari.
O sea, prepárate toda la guerra contra esta mujer de rojo.
¿Tú has visto un sari?
Sí, la cantidad de tela que se
son enrollan. 6 pies de tela. Estás envuelta como un tamal.
Así mismo.
¿Okay? Oye, si tú quieres echar corriendo o caerle a
alguien con un bambú, a bambubazo, tío.
A levantarte el sari, mija, aunque se te vean las piernas. Así lo mismo. Siento,
no, yo lo que lo digo porque la guerra, además de la acción, Bueno, de, imagínate de protestar, que de defenderse con el palo de bambú.
Las están también criticando.
Ahora les van a decir, mira, porque ellas muestran las piernas y se le ven las mulas.
Los hombres, por supuesto, y muchas conservadoras están de, en contra de este movimiento rosa, pero a ellas no les importa. Tienen hasta su propio transporte.
Ajá.
Y se mueven de un lugar a otro enseñando a esta mujer a defenderse. Y también hay una Bollywood, ¿saben? No se podía quedar atrás. Uh-huh. Y ha hecho una película sobre estas mujeres que nunca va a ser tan realista como lo es el documental. El documental es crudo.
Claro.
Y lo demuestra y lo enseña todo ahí. Bollywood, ya ustedes saben, la musiquita, la muchachita
linda, el baile,
el bailecito, el ombliguito afuera, pero vestidas de rosa. Uh-huh. Y sí, están enseñando cómo estas mujeres que no están tomando la justicia por sus manos, ellas van en la banda completa, se paran delante del comisario con su bambú al lado, y ustedes ven al hombre así, y les están exigiendo que sí, que vaya a investigar qué está pasando con esa mujer que ha sido asesinada para ellas, porque el hombre ya se ha casado dos veces. Y qué casualidad que la mujer volvió ahora esta también a morir incendiada. Sí. Y de ahí parte todo el documental y trata sobre eso, sobre cómo se defienden estas mujeres, cómo han tomado la vestimenta rosa, que rosa es algo bonito, algo muy quiche, muy dulce, pero ellas no emanan
de dulce
dulzura.
Nada.
Bueno, ellas están listas con su bambú a caerle arriba al que sea. Así que
sari en mano.
Sari en mano. Y bambú en mano.
Así, bambú en mano. ¿Y cómo es que se llama el documental?
El documental se llama Gulabi Gang.
Gulabi Gang. Lo voy a buscar.
Gulabi Gang. Entonces la película se llama Gulab Gang.
Esa
es la de Bollywood.
La de Bollywood. Las voy a buscar las dos. Gracias a Dios, todas esas cosas están en el internet.
Y eso de gulab tendrá que ver con el famoso gulab, no creo, ¿verdad?
No, porque tú sabes.
¿Tú estás pensando en gulag?
Sí.
Esto es gulab.
Gulab. Ah.
Bueno, hay un postre que ellos tienen que se llama gulab jamun.
Puede ser.
Que es como una.
Que tenga que ver con
son
eso.
Como unas bolitas. Que tú las ves unas bolitas blancas que están hechas creo que de trigo y entonces están en un almíbar de miel, son de los
quizás
más ricas.
Tenga que ver con esto, porque estas son mujeres rurales, son del campo, campo adentro.
Bueno, antes de despedirnos, quería comentar este estudio con ustedes porque está de lo más interesante. Resulta, acaba de salir este estudio que dice que tener 4 o más hijos podría ser malo para el corazón de la madre. Y ahora la que tenga 4 hijos, no se me asuste. Es que quizás usted debe velar su salud cardíaca más que otra persona.
Oye, para lidiar en Cuba con 4 muchachos, bueno, yo tú eres propensa a que te dé el infarto.
Ay, bueno, yo nada más les digo para que se informen. La acumulación de placa, que es una señal temprana de enfermedad cardíaca, parece ser mucho más común en las mujeres que habían tenido 4 hijos o más que las que han tenido 2 o 3, según esta investigación que fue presentada ante el Colegio Americano de Cardiología. Este estudio no explica por qué puede estar sucediendo esto, ¿ok? Y los investigadores no consideraron si, por ejemplo, el estrés puede ser un factor, ¿ok? Sin embargo, dijeron que los hallazgos podrían ayudar a detectar enfermedades del corazón y a desarrollar estrategias de intervención para las mujeres que tienen 4 o más hijos y pueden no estar conscientes de que enfrentan riesgos cardíacos mayores. La investigadora principal se llama Mónica Sanjavi. Ella es de una universidad en Texas y ella dijo que hay evidencia de que el embarazo puede funcionar como una bola de cristal, proporcionando información sobre el riesgo cardiovascular futuro de una mujer y que los cambios asociados con el embarazo pueden tener un impacto a largo plazo sobre la salud de la mujer. Este estudio fue el primero de su clase en examinar la evidencia de la acumulación de placa temprana en el corazón, algo que eventualmente puede bloquear el flujo sanguíneo y provocar un accidente cerebrovascular o un ataque cardíaco, o sea, cosa seria. Este estudio se realizó con 1,600 mujeres de diversas razas, todas en el estado de Texas, pero eran de diversas razas, y la edad media era 45 años. Las tasas más bajas de acumulación de placa, o eso también se le llama arteriosclerosis, se observaron en las mujeres que tenían 2 y 3 hijos, ¿okay? la prevalencia de arteriosclerosis en mujeres con dos o tres hijos era de 11%. Ya en las mujeres que habían tenido cuatro o más niños era de 27%, o sea, hay una diferencia bastante marcada. Todos sabemos que el embarazo provoca gran cantidad de cambios en el cuerpo, además de la barriga, ¿verdad? Hay un mayor volumen de sangre bombeando, ¿no?, en el corazón, porque imagínate, tú estás pesando más y tienes el bebé, etcétera, etcétera. También hay un aumento de la resistencia a la insulina, hay niveles de colesterol más altos. Y los investigadores querían explorar si alguno de estos cambios podría ser el que está contribuyendo al deterioro de la salud cardíaca en ciertas mujeres. Y bueno, en realidad no se llegó a ninguna conclusión, y sabes que estos estudios se repiten varias veces para los investigadores asegurarse que siempre llegan a la misma conclusión. Pero es buena información, porque si tú has tenido más de cuatro niños y estás quizás en los 40, los 50, que es la edad donde las mujeres ya tenemos, también los hombres, ¿verdad? Pero estamos hablando de las mujeres, tenemos que estar ya un poquito pendientes a nuestra salud cardíaca, pues esto es un incentivo más o una razón más por la que debes cuidarte un poco más y hacerte los chequeos médicos necesarios. Les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com, convozpropiaradio@gmail.com. También estamos en Twitter, en @convozpropiaRM, @convozpropiaRM, y Rotencito hizo contacto hoy, nuestro amigo tuitero. Sí, él mandó los buenos días.
Antes que lo regañe.
Y también estamos en Facebook, en Con Voz Propia Martí. Y nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.